Claro. Colombia.
Con un país en sintonía, son las 8 en punto de la mañana. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias, muchísimas gracias por acompañarnos. Recuerden, y de entrada nomás les digo, que este fin de semana hay tres funciones para que aprovechen en el expresivo de Quijote de la Mancha. Nuestros ganadores de ayer están invitados para mañana a las 8, pero todos lo están, todos los que quieran, los que puedan sacar un ratito para disfrutar de esta puesta en escena que solamente estará este y el siguiente fin de semana. Al fin viernes, una semana muy intensa, particularmente en la política española, y para nosotros la próxima será una semana movida políticamente hablando, pero bastante ya previsible en términos de las negociaciones que han avanzado y ya parecen haber concretado con bastante solvencia y seguridad la reelección de Rodrigo Arias Sánchez al frente de la conducción del primer poder de la República. Llegó tarde, bastante tarde, parece que el timing no fue el que hubiésemos querido para que tuviese algún efecto, un pronunciamiento de las 21 diputadas, de las diputadas de la Asamblea Legislativa, muy pertinente, Boris, amigas, amigos, para la circunstancia que vamos a conversar hoy con nuestro muy querido y buen amigo Gustavo Araya, con quien nos enlazamos hasta Ciudad de Panamá. Saludo a Boris y luego de lleno con nuestro invitado. ¿Qué tal?
Buenos días, Vilma.
Cambio de lugar. Cambio de sillitas hoy.
Cambio de silla. Sí, buenos días, Vilma, y buenos días a todos los amigos y amigas de Hablando Claro. Y sí, como hay que ponerle atención al termómetro que mide la temperatura caliente de la política y cuánto eso nos afecta realmente.
Don Gustavo Araya, ¿qué tal? ¿Cómo está? Un abrazo grande. Me sale difícil hablarle en términos de usted al invitado cuando está cercano. Gustavo en Panamá, en avance de su tesis doctoral, y nosotros aquí en San José, Costa Rica, aquí las 8:02 de la mañana, allá las 9:02. ¿Qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Vilma. Un placer estar con vos, con Boris y con toda la población, la gente que escucha el programa y que ve el programa. Definitivamente una circunstancia que nos tiene que hacer. Estuve en una reunión con un mentor hace un par de días, un mentor a quien aprecio muchísimo, que lo conozco hace prácticamente ya 30 y tantos años, que una vez más me da lecciones de ciencia política cada vez que lo veo, y me decía: andate siempre dos pasos para atrás de lo que está sucediendo y pregúntate por qué, porque lo que estamos viendo ahorita son las causas, son los efectos, no las causas. Y eso me hace pensar, hablando precisamente de la política española y hablando precisamente de lo que va a suceder en Costa Rica, de que nos tenemos que dar un par de pasitos precisamente para atrás, de empezar a ver dónde están los elementos estructurales y empezar preguntándonos qué es lo que está sucediendo, cuáles son los vasos comunicantes, porque hay factores que están en común, que suceden tanto en España como en Costa Rica, como en Panamá, como en cualquier país del mundo, que estamos atravesando en términos de las democracias y que nos lleva precisamente a efectuar una reflexión muchísimo más profunda.
Apunte número uno: esto pasa en democracia. No pasa.
Así es.
No pasa en dictadura, no pasa en autocracia. Entonces, este es un asunto que tenemos que tener presente. Dos pasos para atrás, y en la necesidad, Gustavo, de proveer contexto a nuestros oyentes, a nuestros seguidores. Lo cierto es que en el caso de España, la circunstancia que lleva al límite al presidente de gobierno español, independientemente de que algunos, muchos, pregunten si esto es estrategia o si realmente le sale del alma y está quebrado y está considerando seriamente dejar la conducción de gobierno con esa pregunta de fondo tan grande: es si vale la pena esto, vale la pena el precio que tengo que pagar. Dos pasos atrás: la política siempre ha sido un lugar de terreno escabroso, nunca ha sido un camino empedrado de rosas. Entonces, lo cierto que el deterioro de la política ha llevado a una forma tan encarnizada de ensañarse con la vida privada, personal de los actores hasta destruirlos. Y la política además se presenta como un campo, como una arena donde no se puede ser débil, ni sensible, ni afecto a la vida privada, ni protector de los suyos, sino que debe estar por encima de cualquier cosa la fuerza, la fortaleza para poder enfrentar las obligaciones del cargo. Y Pedro Sánchez parece que llegó al límite con las acusaciones falsas que un día sí y otro también venía recibiendo por años su esposa. Y el punto de inflexión es el momento en que un juez, ¿verdad?, de laxo criterio, acoge una denuncia que 24 horas después la fiscalía pide que se desestime contra la esposa. ¿Este deterioro de qué va? Digamos, Pedro Sánchez es una figura de peso enorme, ¿verdad? Pero le ha pasado a muchas otras personas en la política que no tienen esa preeminencia. Ahora estamos hablando de esto porque se trata del presidente de gobierno español, nada más y nada menos.
Y tan serio como que puede hacerlo dimitir. O sea, que esto, precisamente pensando en los elementos de carácter estructural, pueden hacer que se reconfigure completamente el balance de poder de decisión soberana de un país de tener la figura que corresponda al frente del poder ejecutivo. Vamos a ver, aquí hay varios elementos que son enormes y que me gustaría hacer un brevísimo repaso, Vilma y sí, Boris, claro. y quienes nos acompañan. El primero de ellos, la democracia está en un periodo de transición y lo hemos venido diciendo de manera sostenida ya no sé hace cuánto tiempo, ¿verdad? Y no es que sea nuevo, evidentemente, porque las democracias pasan en transición de manera permanente. Uh-huh. Un poco aplicando la teoría de Bauman, diríamos que estamos en una democracia líquida, ¿verdad? Es una democracia que fluye y por lo tanto cambiante. Pero más allá de eso, estamos viendo retrocesos importantes en términos de la democracia. Y aquí es donde hay que poner el acento. Lo primero, efectivamente hay un retroceso en términos globales, en términos planetarios. Varios institutos de investigación, IDEA Internacional, The Economist, o la Unidad de Inteligencia Política de The Economist, de investigación, perdón, de The Economist, y así como el Latinobarómetro y demás que nos ha señalado y nos han estado diciendo, los países están yendo hacia mecanismos de acción y mecanismos de resolución de conflictos cada vez menos democráticos. Estamos yéndonos hacia estados más autocráticos antes de llegar incluso a dictaduras, en donde hay un poder casi que exacerbado de ciertos actores. Evidentemente, en esta transición hay un juego de poder que está de quienes se quedan finalmente con el ejercicio del poder o pueden ejercer una mayor cantidad de cuota de poder. Entre esos están los medios de comunicación, sin duda alguna. Entre esos están las élites que brotan y que están tratando de ver de qué manera cambian el estado de las cosas para obtener mayores recursos, y evidentemente están las élites que dejaron o están dejando el poder o un espacio para que estas otras emerjan. Para no ponerlo muy en complejo, nuevos grupos económicos están ascendiendo, nuevos grupos económicos están bajando, ¿verdad? Esto se ve en Argentina clarísimamente. Esto se ve en Costa Rica clarísimamente. Hay grupos que están siendo favorecidos, más allá de las amistades del gobierno de turno, hay grupos que están trabajando para verse beneficiados, que están apegados al tema de logística, que están apegados al tema de comercio, que están apegados al tema de transporte, porque son siempre áreas que están en constante evolución y que nos tienen que llevar a pensar en ello. Ahora bien, en medio de todo esto, tenemos un ecosistema mediático que en democracia, había funcionado como un sistema de contrapeso para los excesos uh-huh. del poder político. Y esta escuela de pensamiento no es nueva, venía prácticamente desde Watergate en los Estados Unidos, con el uh-huh. fenómeno de Watergate, y todo lo que fue el periodismo de investigación que se estableció desde entonces y un poquito antes hasta nuestros días. Ese periodismo incisivo, ese periodismo uh-huh. que efectivamente llevaba a la prueba, a la constatación de elementos fácticos que hicieran ver que efectivamente había evidencia suficiente en donde se cometían excesos de poder. Hoy ese sistema, ese ecosistema mediático está en crisis. Tenemos medios, no canallas, para no ponerlo en términos vulgares, tenemos medios que están funcionando en términos de la recomposición del poder, que están dispuestos a jugarse la democracia completa con tal de verse beneficiados económicamente. No había sucedido, no quiero caer en el tema de que digan, ah, qué inocente, eso no lo hacían antes. No. Antes había un poder tal que el medio estaba convencido de que en el sistema democrático estaba su propia naturaleza.
Claro.
Entonces, como decían los padres de la investigación en comunicación, nadie envenenaba el pozo del cual se alimentaba. Uh-huh, claro. Como decís vos, como lo dijiste muy claramente, en una democracia esto puede suceder. En una dictadura no hay medios. En una dictadura simplemente hay apego de mecanismos de difusión de información al poder. En democracia no había sucedido. Y entonces, ¿qué tenemos acá? La conjunción de un sistema, de un ecosistema, digamos, bastante maltrecho, como está en España, como lo está en Costa Rica, que están dispuestos a darle chicharrón al que esté de turno o que están dispuestos a venderse por pauta, y han sacado información sobre la esposa del presidente Begoña Gómez, del presidente Pedro Sánchez, información que, como bien dijiste, es falsa. La fiscalía verificó y es información falsa. Lo que pasa es que es de tal naturaleza que sobrepasa el tema de lo personal, y Pedro Sánchez está haciendo una lectura absolutamente correcta. Esto pasó los límites de lo personal y está tocando los límites o las fibras más fuertes del entramado democrático. Tanto así que ya él no solamente como persona se está quejando, sino que lo está diciendo en términos de presidente del gobierno español. Ajá,
claro.
Estoy pensando si dimitir, estoy pensando si vale la pena darle un golpe estructural y hacerle ver a España que este tipo de cosas importan, tanto que podría quitar o poner presidentes.
Sí, creo que no hemos podido dimensionar en efecto. Y entonces hay quienes dicen, no, usted está yendo tres pueblos más adelante, ¿cuál es el efecto pernicioso que causa sobre la adhesión a la democracia, que además ese valor básico y sustancial, que ayer lo hablábamos también con José Luis Arce, de la credibilidad y la confianza en el sistema, resulta ser ni más ni menos que lo que lo sostiene? Cómo esa adhesión se va maltratando, y no digo que lo que suceda, y esto yo creo que es importante, Gustavo, que lo que sucede en el mundo de la política no sucede en el mundo empresarial, ¿verdad? O no sucede en el mundo sindical o en el mundo gremial. Lo cierto es que la convivencia está envenenada, pero en lo político, además, en el hacer político va también el hacer público, cuando se accede al poder, el efecto es muy dañino, porque afecta, reitero, todas las decisiones de la política pública. Entonces, si esa política está vaciada de contenido y tiene que permanecer defendiéndose de los ataques, de los bulos, de ese ecosistema mediático envenenado, las personas van perdiendo confianza y credibilidad. Y al final de cuentas, además, que también lo vimos ayer con José Luis, las personas más idóneas no quieren formar parte. ¿Quién quiere ser parte de la Asamblea Legislativa en un país democrático como Costa Rica, que recibe descalificaciones a priori en conferencias de prensa, que lo señalan o las señalan, especialmente en Costa Rica, en el caso de las mujeres, de manera tan burda? Este es un efecto sobre quienes están dispuestos mañana a tomar los puestos de conducción política.
Gustavo, a mí solo me gustaría aportar a lo que está diciendo Vilma y a lo que dijiste vos, irnos dos pasos atrás y ver las causas. Pero ya, independientemente de la decisión que tome el presidente Pedro Sánchez en España, y como está planteada, el maltrato ya a la adhesión de la ciudadanía a la democracia, la decisión que él tome no quita ya ese daño que se ha hecho.
No, Boris, es importantísimo. Voy a detenerme un momento antes, en esos dos pasos antes del análisis. Antes de entrar al tema de credibilidad, que no es porque sea mi tesis doctoral, pero que además, ¿verdad? Es algo que a todas luces me apasiona, precisamente porque es el nodo central donde está sucediendo todo. Ese es eso. La credibilidad dejó de ser un atributo para convertirse en un espacio de lucha política diaria. Pero antes de eso, fundamental lo que estás diciendo, Boris, porque yo he señalado que, y lo tengo así redactado en mi tesis, que hay un daño, sobre todo daño. Hay un daño que se comete, sí, a la persona de Pedro Sánchez. Hay un daño que se comete, sí, a la persona de Begoña Gómez. Sí, hay un daño que finalmente le caerá también al juez involucrado. Hay un daño, sin duda alguna, a las mujeres en Costa Rica que decidan meterse en política bajo este sistema, ¿verdad? Llámese Vilma Ibarra, llámese Gloria Navas, llámese como se llame, el hecho de ser mujer está causando precisamente, se les está causando directamente un daño, y es un daño estructural. No en balde, en Costa Rica aumentaron la cantidad de denuncias de agresiones hacia las mujeres. Eso no está separado de lo que estamos analizando. No en balde aumenten los feminicidios. Es que todo esto tiene un correlato estructural, y eso lleva a pensar que se está cometiendo un daño, sobre todo daño. En política, el daño principal no es el transitorio de que pueda haber una negociación más o menos que hará que queden 29 o 30 votos para la elección de la presidencia de la Asamblea Legislativa. No, el daño es que para la negociación se recurrió al insulto, se recurrió a la mentira, se recurrió al embuste, se recurrió a herramientas que de suyo deberían ser absolutamente erradicadas de cualquier práctica humana. Y se quedan, permanecen, y la población está entendiendo que la política es esa la forma de ser. Entonces,
claro, no se borran con el resultado.
Y no se borran durante años. ¿Por qué? Porque entonces habrá quien diga, mira, si el presidente de la República se refiere en términos misóginos a cualquier mujer, ¿de por qué yo no voy a hacerlo, yo que no tengo tanto poder en mi propia vida cotidiana? O, ¿por qué no me voy a poder yo meter a la política si yo sé que soy un depredador sexual? ¿Por qué no? Si queda cualquiera que sea un depredador sexual, no hay sanción alguna. Entonces ese es un daño social, eso es un daño que permanece en el tiempo, ese es un daño que se aprende a ser constituyente o ser constituido de manera permanente a nivel social. Y tenemos que cuidarnos muchísimo de que efectivamente eso siga sucediendo, porque entonces ese daño permanece por generaciones, ¿verdad? Porque estamos aquí coexistiendo en Costa Rica, por ejemplo, estarán coexistiendo 5, 6, 7 generaciones, no sé cuántas, en este momento, y eso es aprendido. Eso es aprendido, y la gente aprende que entonces la política es eso. Como se dice acá en Panamá, no importa que llegue porque roba, pero roba poquito. No, eso es un daño, no debería robar. No puede ser así. No está bien que se robe, y ni poquito, ni mucho, ni nada. Ya, cero. Eso es un daño estructural que se le hace a la dinámica de la política, de lo político, y que permanece durante muchas generaciones.
Claro,
ahora bien, perdón.
Perdona, Gustavo, solo para, en esto que estás explicando, como para poderlo entender, y va permeando tanto a la ciudadanía que en el caso este específico de la señora Begoña Gómez, primero se hace una acusación.
La primera dama española.
Se hace una primera acusación de un grupo ultraderechista que se llama Manos Limpias.
Limpias.
Lo admite la sede judicial, lo quita porque no hay prueba suficiente. Pero
allí un juez lo da admisión a trámite y al día siguiente la fiscalía dice que se archive la causa.
Se archiva. Pero hay otra denuncia puesta por un grupo ultracatólico que se llama Hazte Oír, con las mismas argumentaciones del grupo anterior.
Absolutamente. ¿Ves? Eso es una práctica entonces aprendida. Y ve qué interesante. Entonces, el demócrata que está pensando en si permanece en su puesto o no, es Pedro Sánchez. Y el juez. Al juez no le pasa nada, a Manos Limpias no le pasa nada. O sea, va a perdurar en el tiempo ese mecanismo, esos mecanismos de aceptar prueba espuria o de aceptar o de imponer falsedades para dañar la reputación de una persona.
Pero además, a los medios tampoco. A esos medios que han, porque todo el origen está en esos bulos y en esos hechos alterados, tergiversados, que dieron pie a los señalamientos. Hay que entender que a la esposa del presidente del gobierno español se le ha tratado de ligar con cualquier caso de corrupción que aparece, con las mascarillas, con todos los casos de corrupción que han aparecido.
Cosa no extraña en nuestros países, ¿verdad? Que se le entiende a la esposa del presidente ese tipo de cosas.
Volvemos a ello. Entonces, los medios, porque la acusación, hay que decirlo, está basada, son 8 páginas, de las cuales 7 son recortes de periódico. Y una, uh-huh, pues la presentación de la denuncia.
La portada.
Y luego, claro, sale de inmediato esta organización, un pseudo sindicato Manos Limpias, diciendo, bueno, puede ser que hayan noticias que no sean verdaderas de las que yo le mandé. Pero el hecho es que esto llega a marcar un punto de inflexión y, como decías de manera muy interesante, el presidente de gobierno español, que además ha sido un tipo considerado imbatible, un negociador habilísimo, un sobreviviente de las circunstancias más aciagas del juego político, y no parecía posible encontrarle un talón de Aquiles. Ese talón de Aquiles es, uh-huh, su esposa. Y dice, ya es suficiente, ¿verdad?
Así es.
A ella le han señalado de todo. Incluso hubo una campaña para establecer que no era mujer, que era trans. O sea, una cosa terrible, ¿verdad? Que era su esposo. Eso ha sido tan bajo, ha caído a tal nivel, y como decíamos antes, hay otros personajes de la vida pública que han sufrido escarnio similar, pero tal vez no tiene, pero nunca, no tal vez, nunca con un nivel tan alto. Entonces vos decías, esto dejó de ser personal. Yo hubiera pensado que esto dejó de ser político para convertirse en personal, pero vos dijiste algo muy profundo. Esto dejó de ser personal para convertirse en un hecho público de la mayor magnitud que establece en democracia hasta dónde estamos dispuestos a llegar.
Exactamente. Establece unas reglas del juego que, al menos en democracia, no se debería dar, porque el fundamento central de la democracia es su credibilidad, y ahí voy con ese tema. La credibilidad se sustenta en elementos de carácter facticológico. La credibilidad no opera como la confianza, que es un asunto voluntario. Yo decido confiar en alguien, uh-huh, pero yo no puedo desear creer en algo. La credibilidad viene conmigo, se va estructurando a través del tiempo, y se estructura en un crecimiento o en un decrecimiento a través de la comprobación, a través de la incertidumbre. Yo puedo comprobar las cosas para poder creerles. Yo, cuando ya tengo una credibilidad que no está pegada en hechos, eso se llama fe, no se llama credibilidad. Eso obedece a la dinámica de lo religioso y no de la política. Uh-huh. Lo político tiene que ser con hechos. Un político se evalúa contra resultados. Uh-huh. La democracia se evalúa contra si logra bajar la pobreza, si logra dar más empleo, si logra tener mejor condiciones de vida para la población. Eso es la credibilidad en la democracia. Pero si yo dinamito la credibilidad en la democracia a través de estos mecanismos, en donde digo, cualquier herramienta es válida para generar incredulidad o incertidumbre, uh-huh, sin tener las pruebas, uh-huh, con pruebas espurias o pruebas falsas, o llamémosle fake news, o llamémosle como sea, efectivamente estoy falseando las bases de lo estructural. Y ese es el problema fundamental, que la democracia dejó de ser un juego de credibilidad para convertirse en un juego de elementos burdos que traten de botar la credibilidad como debería establecerse. Ahora bien, un tema que me llama aquí poderosamente la atención para ligarlo con el otro. Hay un estudio que sacó recientemente The Guardian a nivel de 4 países, Canadá, Australia, Japón y los Estados Unidos, si mal no recuerdo, en donde se demuestra que cada vez más en el planeta lo que está sucediendo es una especie de clivaje por sexo, por género, ¿verdad? Las mujeres tienden a ser relativamente más progresistas y los varones tendemos a ser, se supone, relativamente más conservadores. Lo cual no estaría mal o no es que esté bien o mal, es un asunto de efectivamente de qué lado está quedando entonces este clivaje. ¿Qué es lo que nos está diciendo esto? Que las mujeres están cada vez más, y no me refiero a progresismo en términos ideológicos, me refiero a progresismo en términos pragmáticos. Las mujeres están siendo cada vez más avasalladas, las mujeres están siendo cada vez más repudiadas, las mujeres están siendo cada vez más inhibidas al ámbito de lo público, cada vez más sancionadas por estar en el ámbito de lo público, cada vez menos reconocidas en el ámbito de lo privado. Y eso, vamos a ver, se puede llamar Montserrat Ruiz, Katia Rivera, se puede llamar
Vanessa Castro.
Barquero, Vanessa Castro. Y entonces nos damos cuenta de que lo que está sucediendo a nivel planetario está sucediendo en nuestro país y es un tema estructural. De nuevo, claro. Las herramientas fácticas de denostar, de agraviar, de destruir al otro, está recayendo sobre las mujeres y especialmente se está dando por los sectores de ultraderecha y conservadores.
Don Gustavo, dejémoslo ahí, por favor, para regresar justamente con un pronunciamiento que hacen 21 diputadas de la República esta semana en la línea de la transparencia, del respeto, del alto a la violencia. Vamos a la pausa y ya regresamos. Estamos conectados vía Zoom a Panamá con Gustavo Araya.
Colombia.
Con un país en sintonía 828, conversamos con Gustavo Araya. Hablamos de cómo este embrollo, este enjambre establecido entre las noticias falsas, los medios de comunicación que se prestan a cualquier cosa con tal de lograr propósitos, se vinculan con intereses muy espurios. Está el enjambre, evidentemente, de todo el ecosistema digital, parte de ello, por supuesto, además de medios tradicionales que también se pueden y se prestan a esto. ¿Cómo todo esto termina siendo de la política un campo imposible, irrespirable, hasta para alguien como el presidente del gobierno de España? Pero, en definitiva, lleva a una consideración, y es que Gustavo lo planteaba antes de la pausa. La lucha, el foco, tiene que ver con la irrupción de las mujeres en el espacio político, que es algo bastante reciente en el mundo y en el mundo democrático, por supuesto, y cómo dinamitar esos espacios. En el caso de Pedro Sánchez, evidentemente, el flanco, el talón de Aquiles fue la esposa o ha sido la esposa. En el caso de las mujeres, muchas veía un recuento en España de cómo han sido denostadas las ministras y legisladoras también. En el caso nuestro,
y las tres vicepresidentas que tiene,
exactamente,
don Pedro Sánchez tiene tres vicepresidentas
y ministras, exactamente, con esa doble condición. Bueno, ello, ¿verdad?, para pararnos ahora en una circunstancia que es la nuestra, la de Costa Rica, y esta carta que 21 diputadas emiten esta semana. Tengo la sensación de que el timing falló un poquito y que un poco antes esta carta hubiera sido mucho más poderosa y potente en términos de lo que se pretendía en la negociación de la Asamblea, que ya vamos a ver un poquito más adelante de esta negociación que ya está cuadrada. Pero esta carta, donde ellas expresan en cuatro puntos sustantivos qué es exactamente lo que se debería esperar de la política.
Sí.
Boris, ¿lo podés?
Sí, hago recuento de los cuatro aspectos que podrías haber sido tardía, pero los puntos son fundamentales. Uno, una agenda nacional de proyectos por el bienestar de la ciudadanía, y ponen un punto medular en esa parte. donde explican ellas que 4 de cada 10 costarricenses tienen que endeudarse para poder alimentarse. El segundo punto es una negociación transparente, que las negociaciones tienen que tener esa condición. El tercero es un condicional respeto a la institucionalidad, y el cuarto es un llamado al alto a la violencia política contra las mujeres. Esos son los 4 puntos del manifiesto, Vilma.
Ello, en tu lectura, en la lectura de ese grito que plantea Pedro Sánchez a la sociedad democrática española, ese grito que plantean las mujeres que firman esta carta, que ojo que hay mujeres que no la firman, eso es muy llamativo, por supuesto, implica que se está intentando sostener por alguna vía esa irrupción. Y me gustaría que hablaras de, y lo explicaras bien, lo del clivaje, que es muy, muy interesante, que es un término muy politólogo, muy politológico, y que es bueno que todos entendamos, y que esa transformación que implica la acción de las mujeres en la política es sustantiva a efectos de la capacidad negociadora que se debe y se esperaría en política. Al final, es un proceso muy lento, como todos los cambios, pero necesario, y además no tiene vuelta atrás.
Gustavo. Vamos por partes, porque efectivamente esto es un plato muy fuerte. Vamos a ver, lo primero, que haya esos 4 ejes en una carta dirigida por mujeres. Y sin importar el número, y después digo por qué, pero que haya por un buen grupo de mujeres legisladoras dirigidas al Poder Ejecutivo, especialmente al Presidente de la República, que tengan esos 4 temas: preocupación por la calidad de vida, negociación transparente, respeto a la institucionalidad y alto a la violencia de género o la violencia hacia las mujeres, perdónenme, pero no debería. No debería existir. Eso se supone que debería estar ya en la política, intronizado a quien se quiera meter en la política. Así, a mí me parece una cuestión bastante paradójica de que estemos en pleno siglo XXI diciéndole a un político: respete la institucionalidad, o por favor tenga atención con la calidad de vida que está teniendo la población, o vean, las negociaciones hay que hacerlas transparentemente de cara a la ciudadanía, o vean, no hay que agredir a las mujeres. O sea, eso no es posible. Claro. Eso debería ser ya parte de nuestra idiosincrasia como costarricenses. Sí. Eso debería estar en nuestro ADN político. Pero que se dé es un ejemplo clarísimo de que algo no está funcionando bien. Entonces, de nuevo, no son los 21 nombres. Sí son. Hay que dejarlo claro. Sí son. Y aplauso de pie, porque nadie había hecho hasta este momento un alto en el camino para tomarse el tiempo y decirle al poder político en el Ejecutivo: señor, basta ya, suficiente. Usted llegó ahí con esas 4 condiciones implícitas. Si se las estamos diciendo es porque no las está cumpliendo. Cuando usted juró defender la ley y la Constitución, y lo hizo sobre una Biblia recién comprada, en la Biblia dice, por ejemplo, amor al prójimo. ¿Dónde está el discurso de odio o el ataque a las mujeres dentro de ese principio, dentro de esa juramentación o ese juramento que usted hizo sobre la Biblia? ¿O dónde dice en la Constitución, que dice que todos somos iguales ante la ley, que usted haga diferencias entre cómo ataca a las mujeres y cómo ataca a los varones? ¿O cómo no respeta la institucionalidad que juró defender? Eso es todo un tema, pero para dejarlo hasta ahí. Ese es el primer elemento. El segundo elemento, esto se refiere a un clivaje que me llama la atención, porque leyendo los comentarios que hay precisamente en el programa, en Facebook, que normalmente no lo puedo hacer porque no lo tengo como forma de verlo mientras estoy participando en él, pero refleja precisamente algo que está sucediendo en Costa Rica de manera profunda. Ese clivaje, el clivaje se refiere a esa división, a esa separación que se da a partir de un elemento en común histórico, un hito histórico, por ejemplo, el clivaje que se dio con el 48, con la revolución o la guerra civil del 48. Costa Rica quedó dividida a partir de eso durante muchos años, ese clivaje, esa división subsistió. Hoy existe un clivaje que se está, digamos, de alguna manera armando a partir de el género, a partir de si soy mujer o si soy varón o si soy hombre. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Que precisamente cuando veo los comentarios me hace ver que efectivamente lo que hay es misoginia y machismo presente, sí, en esos mensajes.
Sí, claro.
Y los ataques personales, los ataques ad hominem, que no tienen que ver con lo que se está diciendo,
claro, si,
sino con quién los está diciendo,
claro,
y además basados en falsedades y basados en mentiras. Además, con un ataque superlativo, exactamente, lleno de prejuicios, porque una de las conductoras del programa es mujer. Entonces, ahí se achaca y se dice, es que está utilizando la victimización como hacen los progres. Un momentito, no tiene nada que ver, la victimización no tiene que ver con progres o con liberales o con conservadores y demás. Si lo está poniendo en esos términos, vaya y aprenda un poquito sobre ideología política. Pero antes de eso, el asunto es que lo que está sucediendo es que efectivamente en la reconfiguración democrática hay un grupo que estructuralmente está siendo dejado de lado, porque quien está buscando ascender es precisamente la ultraderecha más conservadora, uh-huh, que existe en el planeta. ¿Y cuáles son entonces los grupos sociales que están quedando por fuera? Las economías y quienes representen a esas economías, pero además, ciertos tipos de economías, pero además grupos sociales específicos. ¿Quiénes? Las mujeres. Ese es un grupo, es un frente de ataque permanente en las ultraderechas conservadoras, precisamente porque las mujeres representan cambio, representan transparencia, representan preocupación por el bienestar general, representan defensa de la institucionalidad, representan equidad, representan todo aquello que ellos odian. Entonces, ese discurso de odio sale de manera muy sencilla. Lo que estamos viendo en Costa Rica es un reflejo o el correlato de esa discusión que a nivel planetario se da y donde efectivamente las mujeres han tenido que dar un paso adelante, y no es que se están viendo como víctimas, no, es que están llamando con todo el poder que tienen a que las reglas del juego cambien diametralmente de esa misoginia, de ese machismo, de ese irrespeto a la institucionalidad, de esos discursos de odio, a donde debería de estar la política realmente. Uh-huh. Esto no es victimicismo, esto, uh-huh, es ejercicio del poder puro y duro. Son 21 mujeres que decidieron separarse del resto para hacer notar cuál es su posición frente a el ataque directo que políticamente están sufriendo ellas y el país.
Sí, me parece que llegar a ese punto es muy interesante, sustantivo, además, para dejar de entender esto como una lucha, ¿verdad?, en la que hay blanco y negro nada más, en la que no hay muchos matices y en la que desde la perspectiva del caso tan aleccionador que constituye ya y lo será por mucho tiempo la carta del presidente del gobierno de España respecto de tomarse un tiempo, un respiro para que la sociedad democrática reflexione sobre qué clase de debate público, de debate quiere tener en términos de poder mejorar las políticas públicas, porque además de eso se trata ese elemento sustantivo de tu tesis doctoral, que es la credibilidad, y quisiera que luego, después de la pausa, en la recapitulación que hagamos, puedas volver a enfatizar sobre cuánto este basamento, este fundamento en el que se sustenta la democracia como una forma de convivencia tan reciente en el mundo y tan sometida a transformación, a cambio, tan dinámica como la naturaleza misma del ser humano, puede estar viviendo un punto determinante virtud a esas ultras conservadoras que quieren que la mujer no ocupe el lugar que ocupa. De manera independiente, ¿verdad? Irreverente, uh-huh, y no sumisa y no plegada, porque también evidentemente existe el perfil de las diputadas de neoconservadoras, muy conservadoras, que no están dispuestas a jugarse la relación con el poder machista. Hacemos una pausa y regresamos.
Colombia.
País en sintonía, 8:43. La credibilidad, Gustavo Araya, dejó de ser un atributo. Eso es muy interesante. Estaba establecido como una característica significativa del sistema, del modelo democrático, y ahora es un espacio de lucha. Preservarla, ¿cuánto implica, cuánto importa? Finalmente, en nuestro entorno, parece que, vamos a ver, a veces creemos que avanzamos poco, pero yo creo que nuestras conquistas no solamente han sido significativas, aunque sean muy pesadas y muy duras, difíciles de tragar y de digerir, pero cuando uno observa que en la encuesta de IDESPO de ayer, que publicó la Universidad Nacional, el porcentaje de personas que están dispuestas a aceptar la forma de expresarse del presidente de la República respecto de los otros poderes y de las otras personas que ejercen el poder, se llamen diputadas, se llamen juezas, se llamen médicas especialistas, no importa, periodistas, ese porcentaje ha ido cayendo de manera significativa. Entre marzo del año pasado y marzo de este año, hay una caída de 15 puntos porcentuales. 15 puntos porcentuales en la forma en que la gente está valorando
rechazando y rechazando
la manera en que el presidente se expresa, particularmente de las demás personas, mujeres que están en otros puestos, por supuesto, perdón, la Contralora General de la República. Y eso dice de una sociedad, pregunto, que está entendiendo que esta lucha, batalla cultural, de género, se está dando. Eso dice de ello. Gustavo, don Daniel, perdimos a don Gustavo. Ay, don Gustavo activó el micrófono que se le olvidó en este momentillo. A ver.
¿Ahí? ¿Se me escucha?
Sí, perfecto. Excelente.
Ahora sí. Ok, perfecto. Hay varias cosas, Vilma. La primera de ellas es que encapsular esto como una batalla cultural, cosa que no es que no lo sea, obviamente. Lo que pasa es que si le ponemos la etiqueta, ¿verdad? O le ponemos a esto un asunto de, vamos a ver, de que esto es feminismo y demás.
Excelente. Por favor, precíselo muy bien, porque cuando yo digo algo que no es correcto.
No.
Es que de verdad me parece muy importante, porque siempre hacemos esto en clave de pedagogía y tenemos que aprender desde cómo nos pronunciamos los medios, por supuesto.
Y tiene sentido porque lo es, no es que no lo sea, es que no sea movimiento feminista los que lo estén llevando, o no es que no se trate de una batalla cultural finalmente, entendiendo cultura como todo el quehacer humano. Lo que pasa es que lo que no hay que caer es en que esas etiquetas hagan creer que efectivamente cuando una mujer reclama su espacio, o cuando un hombre reclama el espacio de una mujer, es que es feminista. No, espérese, o sea, no vale etiqueta. Aquí lo que va es, realmente estoy pensando en la otra persona como un ser humano completo, como un ser humano digno, que requiere ser tratado como ser humano, ¿verdad? O sea, que es obligatorio de mi parte que sea tratada como ser humano esa persona. O sea, es ese el sentido. Ahora bien, la democracia se está debatiendo a nivel de credibilidad, entre dos grandes paradigmas que han estado ahorita dándose a través del populismo. El populismo le llegó a poner un ruido al sistema, digamos, logró, porque esto no es casualidad, no es un asunto de que no estaban las bases para que se diera, no, todo lo contrario. El populismo llegó precisamente con un fin, y es sobresimplificar la realidad, primero. Segundo, polarizar a la población, ¿verdad? Dividirla, divide y vencerás. Tercero, alimentarse del espectáculo, porque eso facilita la difusión de cierto tipo de información. Y tercero, esconder la incapacidad estructural de ciertos sectores políticos y económicos de dar solución a los problemas nacionales. Entonces, vean que son cuatro elementos muy fuertes que están todos presentes en todos los populismos, veámoslo donde lo veamos, en América Latina o en Hungría, con Erdogan o en Turquía, ¿verdad? Con los populistas que conocemos normalmente. Ahora bien, ¿cuál es el ámbito de la lucha en donde tiene que darse la credibilidad? La gran división que a nivel histórico el periodismo y la comunicación en democracia nos habían enseñado. Esa unión entre lo que se dice y lo que se hace, porque hay un pecado capital en comunicación política, que es lo que llamamos disonancia cognitiva, que es cuando yo digo algo pero hago otra cosa. Cuando Rodrigo Chávez dice hay que trabajar en un país unido, donde todos estemos juntos, donde haya negociación, etcétera, etcétera, pero por otro lado llega y llama a mentiroso a don Eliezer Feinstein, o le dice a doña Gloria Navas que ya no tiene la capacidad moral para estar ahí. O sea, no estoy diciendo que no haga crítica, la puede hacer. Lo que pasa es que eso no es el estado de situación en donde uno esperaría estar. No es posible que se refiera, por ejemplo, a la pareja, al esposo o compañero de una diputada. No es posible que se haya metido, o haya indicios de que se haya metido, con el ejercicio profesional de una diputada. No es posible que, con base en argumentos absolutamente falsos y sin pruebas, trate de dañar a una periodista. No es posible, muchísimas otras cosas no son posibles. Y más allá de si se llama Rodrigo Chávez o se llama...
Perdimos ahí la conexión.
Lo que pasa es que hay pasos comunicantes de ese mismo fenómeno populista en términos de la ultraderecha a nivel mundial, que están haciendo aguas. ¿Por qué? Primero, porque esa contradicción entre lo dicho y lo hecho cada vez es más evidente.
Sí. Gustavo, en Costa Rica, ya para ir cerrando y darle un giro a la cuestión, hace, bueno, unos días parecía muy interesante lo que podía pasar el 1 de mayo y ahora parece bastante previsible el libreto hoy, ¿verdad? Viernes, de cara al 1 de mayo, miércoles próximo. Por cierto, no tendremos audición ese día porque hay transmisión especial de Noticias Colombia, entonces a nosotros nos dan descanso, pero bueno.
Acá estoy de nuevo.
Sí, gracias. Decía que en Costa Rica hace pocos días parecía que lo del 1 de mayo era realmente interesantísimo y abierto el naipe. Ahora ya don Rodrigo Arias parece haber consolidado la presidencia para el tercer año legislativo con el favor de Nueva República y la disciplinada acción de la bancada completa de Liberación Nacional. Bueno, falta ver qué dice el diputado Jiménez, pero la mayoría, ya 18 por lo menos, están clarísimos en que van a votar por él. Probablemente al final haga lo mismo el diputado disidente, o digamos no disidente, independiente.
Que aspiraba,
Sí, porque él quería ser.
Él quería ser.
Bueno, pero siempre el arte de lo posible. Lo cierto es que ya parece estar lanzadas las cartas todas, y de nuevo volvemos al punto de inicio: don Rodrigo Arias en la presidencia y doña Gloria Navas en la vicepresidencia. Esta fue la primera apuesta que hicimos al respecto al inicio del año y parece es la que se va a consolidar. ¿Qué deja eso al Ejecutivo que intentó con el PUS una alianza y con el PLP y con Nueva República que se cayó? Nos quedan 2 y medio minutitos, don Gustavo.
Muy rápidamente, para ligarlo con lo que estaba diciendo, la contradicción de que entre lo que se dice y se hace es fundamental. Si por un lado yo digo que tengo una alianza con un grupo y por otro lado lo que hago es que en mi decir hago ataques personales y discursos de odio, evidentemente no estoy siendo consistente. Entonces, eso tiene repercusiones, número uno. Número dos, la política es el arte de lo posible, pero también hay escenarios posibles. Y el único escenario posible, o uno de los escenarios más posibles en política, en estos términos, en Costa Rica, es efectivamente que por las características de la configuración de la Asamblea Legislativa, de fragmentación entre las fracciones, de falta de liderazgos robustos, de ausencia precisamente de planes y programas más allá de la dinámica personal, este es el escenario posible y es el resultante de lo que hay. Una mala lectura de quienes creyeron que el gobierno podía tener con una fracción que también ha estado fragmentada un mayor poder, o que con esa cercanía que iba a tener con Zapote se podía lograr algo más con alguien que no ha sido consistente y no ha sido leal, incluso con quienes les han sido leales, me parece que era hacer castillos en el aire, y finalmente la política, la real política, la política de lo real, sí, se termina imponiendo.
Sí. Sí. Será una tercera legislatura complicada, ahí la veremos, iremos viendo los resultados, Gustavo.
Yo creo que en general ha sido una asamblea legislativa con resultados muy, digamos, magros.
Absolutamente, porque además la asamblea legislativa decidió no ser el contrapeso que efectivamente había sido históricamente la asamblea legislativa en otros momentos.
Bueno, pero vamos a ver, vale, con 10 diputados, el gobierno de Carlos Alvarado, con una asamblea legislativa muy virulenta, sin embargo, muy productiva en términos de proyectos de ley, incluso estructurales, ¿verdad?, muy gruesos que nos tocó pasar, y hubo negociación. Yo rescataría para terminar, Gustavo, que la negociación, como lo plantean las diputadas en la carta, debe serlo, y además que en el espacio de lo político hay mucho, mucho donde arar para que la negociación lo sea limpiamente, para que lo sea abiertamente. Pero si vamos a poner delante los nombres, los intereses personalistas de quién va a estar ahí para luego decidir qué es lo que vamos a negociar, ¿verdad?, o para entregar los principios para que cualquier cosa se negocie, sea la venta del Banco de Costa Rica, sea la transformación de las reglas de la contratación administrativa para hacer un proyecto multimillonario, todo ello va ahí en la urgencia que las mujeres plantean de una negociación limpia.
Absolutamente.
Un saludo.
Absolutamente.
Sí. No, te dejo 30 segundos ahí.
No, absolutamente, comparto completamente. Por primera vez en la Asamblea Legislativa, y digo por primera vez y con toda razón, emerge las reglas del juego de cómo tiene que llevarse a cabo la negociación política y no cómo se estaba haciendo, para que efectivamente cualquiera que sea el proyecto tenga en realidad sea acogido en democracia y no en una autocracia como lo que ha estado tratando de sucederse.
Sí, estos temas son temas de la democracia, nada más, como lo decíamos desde el principio. Un abrazo hasta Ciudad de Panamá. El próximo viernes vamos a tener a Gustavo Araya ya de regreso aquí en la mesa de Hablando Claro, y ahí en esa oportunidad ya estaremos analizando los ítems, los tópicos más determinantes y los tonos también, por la forma y por el fondo, será sustantivo del mensaje a la nación del presidente de la República, que será el 2 de mayo. Entonces nos encontramos el día 3, Día Mundial de la Libertad de Prensa, por cierto, de expresión. Gracias, Gustavo, un abrazo.
Al contrario, muchísimas gracias a Udilma y un placer. Muchas gracias a Boris también.
Cuídense mucho. Gusto. Gracias, Gustavo.
Que tengan feliz fin de semana. Nos encontramos el lunes a las 8, Hablando Claro, aquí en Colombia, con Un País en Sintonía.